antes de poder introducir el tema del día de hoy, voy a estar dando un repaso para que sepas qué es lo que estamos viendo en Iglesia Amistad acerca de la Iglesia, la esperanza del mundo. Durante las últimas semanas hemos estado introduciendo la idea de esta idea de lo que es el plan de paz. ¿Qué es el plan de paz? Déjame darte una definición de lo que nosotros llamamos el plan de paz. El plan de paz es gente ordinaria, gente común y corriente, gente como tú, gente como yo, gente, no somos celebridades, no somos estrellas, no tenemos los miles de seguidores en nuestras cuentas de Instagram o TikTok o algo así. No tenemos gente común y corriente como tú y como yo, pero la característica de estas personas es que gente común y corriente están llenos del poder de Dios. Hay una gran diferencia. Estas personas simplemente decidimos llenarnos del poder de Dios para hacer una gran diferencia. Gente común y corriente, lleno del poder de Dios, estando juntos, donde estamos juntos, nos unimos para hacer una diferencia en nuestras vidas. El plan de paz no se trata de ir solos, el plan de paz se trata de estar unidos. Por eso les he manejado la idea de que tú no puedes hacer el plan de paz si no estás en un grupo pequeño, si no estás con otras personas. Nos unimos y hacemos una diferencia juntos. Y hacemos una diferencia juntos donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que estemos. ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué es lo que está necesitando nuestra comunidad? Pues estamos nosotros haciendo una diferencia ahí en esa comunidad. El plan de paz entonces es gente ordinaria, llenos del poder de Dios, haciendo una diferencia juntos donde quiera que nosotros estemos. Y les he manejado la idea de que el plan de paz tiene tres dimensiones. Tiene tres dimensiones porque una es la parte personal. Esto significa que nosotros hacemos lo que Jesús hizo. Jesús vino a hacer, a liberar al cautivo, a sanar al enfermo, a tocar al que estaba prisionero. Jesús vino a hacer un cambio en la vida de las personas. Entonces, nosotros decidimos vivir como Jesús vivió, hacer lo que Jesús hace. Eso es personal porque este es un estilo de vida. Esto no es un proyecto. Esto no es algo que te estoy proponiendo empieces hoy y termines en un mes. Esto te estoy proponiendo la idea de vivir de acuerdo a cómo Jesús vivió. El plan de paz es algo personal, pero también es algo local el plan de paz, porque la idea es mirar nuestra comunidad, mirar qué es lo que necesita nuestra comunidad, qué es lo que le está haciendo falta a nuestra comunidad, y entonces, como hijos de Dios, les mostramos a nuestra comunidad el amor de Dios. Ponte un momento a pensar lo que Jesús hizo. Cuando Jesús vino a la tierra y estuvo caminando aquí en la tierra, por lo menos Jesús hizo tres cosas muy, muy claras en su ministerio. Primero, Jesús vino a tocar a los enfermos, a sanar a los enfermos. Jesús hablaba con la gente y tocaba a los enfermos y los sanaba y les daba consuelo y les daba esperanza. Pero también vino a proclamar las buenas nuevas, la esperanza para todas las personas. Y después Jesús vino a enseñar. No solamente les habló acerca de las buenas nuevas, pero también mostró y enseñó a la gente los caminos de Dios, los caminos que deberíamos de hacer. So, eso es lo que hacemos nosotros, lo mismo que hace Jesús. Miramos nuestra comunidad, ayudamos al enfermo, asistimos al pobre, vemos la forma de poder seguir avanzando, mostrando el amor de Dios en nuestra comunidad y lo hacemos juntos. El plan de paz también es global, no solamente es personal, es local, pero también es global. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en este mundo, en este planeta Tierra, hay cinco problemas grandes, cinco problemas gigantes, muy grandes en este planeta Tierra, que no afectan a millones de personas, que están afectando a billones de personas. Sí, a veces pensamos que vivimos nosotros en esta gran burbuja que se llama Estados Unidos, es un gran país, es una gran bendición vivir aquí. Pero aquí vivimos alrededor de 300 millones de personas en este país. Ni siquiera Estados Unidos es el país más grande en el mundo. Eso quiere decir que Estados Unidos es solamente el 5% de la población en el mundo. Cuando yo te estoy hablando de problemas, te estoy hablando de problemas que afectan a billones de personas. No solamente a una parte, a un 5% del planeta Tierra, pero afectan a la mitad del planeta Tierra. Y por eso es que globalmente salimos y también queremos juntarnos con otras organizaciones, otras iglesias que están haciendo una gran diferencia en el lugar donde estén. Algunos tendremos que asociarnos con ellos, trabajar con ellos, pero queremos hacer la obra. Entonces, el plan de paz, gente ordinaria, llenos del poder de Dios, haciendo la diferencia juntos, donde quiera que están. Esto lo hacemos porque esto es nuestro estilo de vida, esto lo hacemos en nuestra comunidad y esto lo hacemos a un plan global. Y entonces, déjenme decirles cuáles fueron los 5 gigantes que nosotros, que les estuve presentando las semanas anteriores. ¿Cuáles son los 5 problemas más grandes que el mundo afecta, le está afectando al mundo? Los 5 problemas. Hay 5 problemas. Lo que es el vacío espiritual. 54 millones de personas mueren cada año. Y de esas 54 millones de personas, muchos de ellos sin Cristo. La gente no sabe que Cristo vino a morir por ellos. La gente no sabe que Cristo tiene un propósito para sus vidas. La gente no sabe que Dios tiene un plan, que les ha amado, les ha perdonado y que tiene un lugar para ellos en el cielo. La gente vive con ese vacío espiritual. Tratan de llenar este vacío espiritual a través de posiciones, a través de placeres, a través de muchas cosas. Y su vacío espiritual está ahí. Esa es la primera cosa, es el primer gran problema. Tenemos billones de personas con un vacío espiritual. Segundo, no solamente es el vacío espiritual, es el liderazgo egocéntrico, y ese es el tema que voy a tocar esta tarde. El liderazgo egocéntrico. ¿Cuál es el liderazgo egocéntrico? Esto afecta a billones de personas. Son líderes egocéntricos. Son líderes que piensan en sí mismos nada más. Estos líderes en el mundo tal vez pueden haber sido políticos, pueden haber sido gente que está trabajando en la educación, gente que está trabajando en la salud, cualquier tipo de líder. Pero son líderes que prometieron algún día ayudar al pueblo. Ellos dijeron, cuando estemos en el poder, nosotros ayudaremos al pueblo. Resulta que cuando llegan al pueblo, al poder, tal vez tenían buena intención, pero estando en el poder se corrompen y al rato toman ventaja y ya no ayudan al pueblo. Ayudan a sus familiares, ayudan a sus amigos, pero ya no ayudan al pueblo. Estos líderes corruptos están en todas partes. Digo, yo vengo de México, yo nací en México, yo conozco que en México hay muchos líderes corruptos, y una de las razones por qué México no es un gran país es por la corrupción que existe. Pero eso no es un problema en México. Esto lo vemos en Centroamérica, esto lo vemos en Sudamérica, esto lo vemos en Europa, esto lo vemos en África. Hay millones, bueno, quiere decir billones de dólares que las organizaciones han mandado para combatir el hambre y la pobreza en África. ¿Te has preguntado por qué sigue habiendo hambre y pobreza en África? Porque como en México, como Centroamérica, como en muchas partes en el mundo, como en Asia, los líderes corruptos toman ese gran dinero y esa gran ayuda y ellos construyen una gran mansión, se compran grandes carros, pagan grandes viajes, ayudan a sus familiares, ayudan a sus amigos y el pueblo sigue hambriento y sigue pobre. Los líderes egocéntricos es un gran problema que afecta a billones de personas. El tercer gran problema es la pobreza. 3 billones de personas en el mundo viven con $2 o menos. Imagínate que te dieran tus 14 dolarotes para vivir una semana. Eso es, hay gente pobre, en verdad pobre. El pobre más pobre en los Estados Unidos es rico comparado a otras personas en el mundo. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países nos damos cuenta la pobreza extrema en la cual algunas personas viven. El cuarto problema es la enfermedad. Hay enfermedades. El día de hoy las condiciones se dan para que nuestro organismo sea más débil y las enfermedades se puedan esparcir mucho más rápido. ¿Te suena esto familiar? Así sucede, así pasa. El día de hoy más fácil las enfermedades van de un lugar a otro lugar. ¿Por qué? Porque estamos conectados literalmente con todo el mundo. Cuando nuestro sistema inmunológico está más débil, entonces está más abierto a más enfermedades. Solamente en este siglo XXI, en los últimos 20 años, hemos tenido 3 pandemias. Esta última que hemos tenido nos pegó en todo el mundo. Pero si tú miras la historia, 3 pandemias en los últimos 20 años. Entonces se piensa que las próximas pandemias no serán de 20 años, cada 20 años, serán cada 10 o cada 5 años. Hay más personas que van a ser afectadas por enfermedades. Y tal vez lo grave de todo esto es que hay algunas enfermedades que sabemos que son completamente curables y tratables. Hay niños que siguen muriendo de diarrea en el África. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos medicina para la diarrea en muchos de nuestros botiquines en casa? Lo tenemos. ¿Cómo es posible que no llegue la medicina a esos países donde ellos lo están necesitando? Simplemente combatir una diarrea. ¿Sabes por qué? Porque hay líderes corruptos que impiden la llegada de estos medicamentos a la población. Y hay personas que, a pesar de que existe una cura para estas enfermedades, no les llega la medicina que ellos están necesitando. Las enfermedades es un gran problema, es un gigante mundial. Y por último, el analfabetismo. El analfabetismo es un problema. La mitad del planeta Tierra no sabe leer no sabe escribir. Si tú sabes leer y escribir, tú tienes la oportunidad de progresar. Para nosotros que vivimos en los Estados Unidos, tenemos internet. Tomamos nuestro teléfono y a veces hasta nos enojamos cuando el internet está bien despacio y decimos, este internet no funciona, no baja aquí mi foto, no aparece mi canto. Pero escúchame, en otros lugares ni internet tienen. Y aún si tuvieran acceso al internet, aún si ellos pudieran tener acceso al internet y poder estudiar, muchos de ellos no saben leer. ¿Qué bueno les hace tener tanta información si ni siquiera saben leer o comprender lo que está ahí? Podrían progresar, podrían superarse, pero simplemente no tienen la forma de alcanzar esa información para poder seguir adelante. Esta semana mi esposa hablaba con una pastora en el Estado de México y le decía con tristeza, le decía, oh, pastora Oli, ¿por qué no mandas unas despensas de las que tienes para acá? Tristemente, obviamente, sabemos que la ayuda que estamos dando es para la gente aquí en los Estados Unidos y es difícil para mandar, usar estos recursos para enviar para allá. Decía, nos encantaría que nos enviaras algunas de estas despensas porque aquí en México no hay tal cosa. Se llegó una familia de un pueblo muy pobre a su iglesia. Les decía ella, llegaron tan pobres, llegaron tan mal. En la iglesia venden ciertos dulces. Pastora, no nos fía unos dulces, traemos hambre. Claro que sí. Y dentro de la plática se dan cuenta que su muchacho, 16 años, nunca había asistido a una escuela. Nunca había estado en una escuela. Ella, la pastora, es maestra de profesión. ¿Tú sabes cómo se siente la pastora diciendo, no puedo creer que a los 16 años nadie ha estado, no te han metido a la escuela para aprender, para progresar? Esos niños, esos jóvenes, están destinados a vivir en la pobreza, a seguir siendo tomados ventaja por los líderes corruptos, expuestos a enfermedades y a muchas cosas. Sí, estos son los problemas que no afectan a millones de personas, afectan a billones de personas. El plan de paz provee de una respuesta hasta estos problemas, porque no hay ninguna organización en el planeta Tierra, no hay ninguna organización, no hay una sola nación, por más rica que sea capaz de hacer frente a estos cinco problemas. La única organización suficientemente grande en el planeta Tierra es la iglesia. Hay millones y millones y millones de iglesias literalmente en todos los rincones del país. Y hay millones de millones y millones cristianos sentados en las iglesias que están esperando ser levantados, despertados y mostrarle al mundo con nuestras manos y con nuestros pies el amor de Cristo. Si imagínate por un momento lo que los cristianos, si todos nos levantáramos y nos uniéramos a tratar de terminar con estos cinco grandes problemas, el mundo cambiaría. O sea, el plan de paz nos da una idea de cómo nosotros, tú personalmente, puedes hacer una diferencia en este mundo. Entonces, el plan de paz, vamos a mirar cinco cosas que hemos estado mirando, que estamos proponiendo. La primera, para el vacío espiritual, nosotros queremos plantar iglesias o trabajar con iglesias que ya están trabajando en esas localidades. Les acabo de mencionar a la pastora en el Estado de México, a los pastores en Oaxaca, a los pastores en Cuba, en Costa Rica. Hay gente que podemos trabajar junto con ellos que ya están ahí. Que no vamos a llegar y a decirles que háganse un lado, les voy a mostrar cómo se debe de hacer. Vamos a llegar con ellos y los vamos a servir a ellos. Por eso es que la iglesia está haciendo el esfuerzo para seguir hablando acerca de Dios. Esta semana en nuestros grupos pequeños la lección precisamente fue acerca de cómo plantar iglesias y cómo podemos hacer una gran diferencia en la vida de muchas personas. So, la respuesta al vacío espiritual la tenemos, tenemos las buenas nuevas y hay que compartir de Dios. La siguiente es equipar líderes siervos. Si un gran problema son los líderes egocéntricos, entonces necesitamos empezar a preparar personas que sigamos el modelo de Cristo. Como Jesús lideró, nosotros debemos de hacerlo exactamente como Él lo hizo. So, el día de hoy voy a tocar este tema. Y en grupos pequeños, en el material de grupos pequeños, voy a estar tocando las tres razones del por qué la gente tiene un mal concepto de lo que es el liderazgo y por qué la gente no decide tomar un papel más prominente en lo que está haciendo. So, no te vayan a perder el material de grupos pequeños en casa. Si no estás en un grupo, ve a un grupo. Después vamos a asistir a los pobres. No queremos ir a pescar por ellos, queremos enseñarles a pescar. Porque si le seguimos dando al pobre, esta forma ya vimos que no funciona. Las naciones ricas en el mundo mandan dinero para acabar con la pobreza y no llega a las manos de las personas. En ese sentido vamos a asistir al pobre. Sí, vamos a darle el pan, Vamos a hacer esto, pero también le vamos a dar otras herramientas para que esas personas por sí solas empiecen a salir adelante. Vamos a cuidar a los enfermos. Si un gran problema es la enfermedad, cuidemos a los enfermos. Vamos a promover prácticas que nos puedan ayudar. El día de hoy, ya el día de hoy, espero que ya todos sabemos cómo lavarnos correctamente las manos. En muchos lugares en el mundo ni siquiera agua potable tienen. Entonces necesita alguien que vaya para allá y les enseñe cómo poder desarrollar estos hábitos que les van a ayudar a mantenerse sanos. Tan simple como lavarse las manos, cómo tener su aseo bucal. Todo ese tipo de cosas puede ayudar a muchas otras personas. Y por último, en cuanto al analfabetismo, hay que educar a la nueva generación. Hay que mostrarle a la gente, si tú sabes leer, si tú sabes escribir, esa habilidad que tú tienes va a ser de gran bendición para muchas personas. Pero no podemos estar sentados como miles, millones y millones y millones de cristianos que lo están haciendo. Hay que despertar al gigante que en el mundo puede acabar con estos grandes problemas. ¿Qué sucede, hablando de liderazgo autocéntrico, qué sucede cuando no hay líderes? Mira lo que dice este verso, Jueces capítulo 17, versículo 6. En esos días Israel no tenía rey, no tenía un líder. En este momento en la historia de la Biblia, en Jueces 17, es uno de los momentos más tristes en la historia del ser humano. En este momento la gente está sacrificando a sus hijos a los dioses. En este momento en la historia del ser humano había canibalismo. Eso es lo que había. ¿Qué había? ¿Por qué había esto? Porque no había un líder, porque no había rey. Y dice, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Según su propio criterio, como no hay una ley, como no hay un guía, no hay alguien que me guíe a mí, cada persona hacía lo que mejor le parecía. El mundo estaba en un caos. Proverbios, en el siguiente verso, Proverbios 11, nos dice las consecuencias de no tener liderazgo. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Pero hey, ponme atención, mírame acá. Sin un líder sabio, la familia se hunde. Porque liderazgo se demuestra no solamente en las organizaciones, en el gobierno, se demuestra en la familia, en el trabajo, en las empresas, en la economía, en las escuelas, en todos lados. Sin un liderazgo sabio, la educación se cae. Sin un liderazgo sabio, la salud, las clínicas de salud se caen. Sin un liderazgo sabio, las empresas se caen. Sin un padre o una madre sabio, las familias se caen, se hunden. Liderazgo es algo que proporciona para todos nosotros la ayuda que necesitamos. Necesitamos proveer de líderes, porque cuando no hay líderes no hay dirección y la gente se termina hundiendo. Mira el siguiente verso. ¿Qué sucede cuando no hay dirección? Zacarías capítulo 10 versículo 2. Esto parece sacado del periódico del día de hoy. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Si la gente se pone a buscar a sus ídolos, a sus santos, empieza a pensar, este me va a sacar adelante, este otro me va a sacar adelante. Dice, dan consejos sin ningún valor, no sirven absolutamente para nada. Los adivinos predicen solo mentiras. Andamos mirando a ver qué dice el horóscopo, a ver qué dice la galletita de China por ahí, a ver qué trae la galleta de la suerte, ¿no? Y miramos a ver, los adivinos predicen solo mentiras. Y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. ¿Por qué pasa que la gente anda buscando dirección? ¿Por qué la gente anda buscando consejo? ¿Por qué se sienten confundidos que van a los adivinos? Van a todo este tipo de situaciones que se exponen a mentiras. ¿Por qué? Mira el versículo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas y los atacan porque no tienen líderes. No tienen pastores. No tienen alguien que les pueda llevar. No tienen alguien que les pueda dirigir. Así está el mundo en caos. Entonces, cuando no tienes un líder, el mundo va en caos, las familias van en caos, las iglesias van en caos, las empresas van en caos, las universidades van en caos. El liderazgo corrupto, egocéntrico, es un gran problema. So, hablemos de liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo no es un título, no es una posición. Alguien puede tener el título o posición de que es líder o que es supervisor o que es coordinador en un cierto lugar. No necesariamente eso significa ser un líder. Liderazgo tampoco es carisma o personalidad. Muchas personas piensan que por alguien que es muy carismático, tiene una gran personalidad, es un gran líder. En el último siglo, los líderes más carismáticos, entre ellos Hitler, fue uno de los más malos en el mundo. Stanley, uno de los líderes más terribles, más carismáticos, pero también fueron de los más malvados. Estos líderes hacen mucho daño. Cuando ponemos a un líder simplemente por su carisma, simplemente por su personalidad, ponemos a una persona y le damos el título de líder sin estar preparado, hacen mucho más daño a la gente. El lugar de posición, el lugar de poder, de influencia, los termina corrompiendo a esas personas. ¿Cómo sabes que alguien es un líder? Déjame tratar de resumir esta idea de liderazgo. La prueba de que alguien es un líder es la palabra influencia. Repítanlo conmigo, influencia. Vamos, despiértense, repítanlo conmigo, influencia. Influencia es la prueba del liderazgo. Tú eres un líder porque tú tienes una influencia. Eso significa que todos nosotros somos líderes, porque tú influyes en tu casa, tú influyes a tus hijos, tú influyes a tu esposa, tú influyes a tus amigos, a tus familiares, a tus parientes. Es más, si tú tienes conversaciones con la persona que te está cortando el cabello, estás influyendo en esa persona. Tú tienes conversaciones con el cajero, estás influyendo en esa persona. Todas las personas con las cuales tú tienes contacto y tienes una conversación, ahí tú puedes influir. Entonces, si alguien me dice, yo soy un líder, entonces esta persona propone un proyecto. Este es el proyecto que vamos a hacer. Y la persona sale y va a hacer el proyecto. Y después voltea para atrás y nadie lo está siguiendo. No es un líder, se está dando un paseo él solo. Pero cuando alguien dice, esto es lo que vamos a hacer, y voltea para atrás y la familia lo sigue, y voltea para atrás y los hijos lo siguen, y voltea para atrás y en la compañía te siguen, eres un líder. So, todos nosotros tenemos la potencia de ser líderes porque podemos influir en la gente. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer esta tarde es la siguiente: ¿qué clase de líder soy? ¿Soy un líder carismático? ¿Soy un líder basado en mi personalidad o en mi título? ¿O soy un líder servidor? Porque la influencia, y esto es importante, la influencia puede ser buena o puede ser mala. Por eso hay malos padres. Por eso hay malos líderes. Por eso algunas celebridades y algunos deportistas son muy malos líderes, porque su influencia es muy mala en el mundo. O sea, la pregunta es, ¿qué tipo de influencia tú estás dando en casa? ¿Qué tipo de influencia tú estás dando en la comunidad? ¿Qué tipo de influencia estamos nosotros teniendo? Nosotros influimos en todos los aspectos. Escúchame, yo podía ir a tu profile en Facebook, Instagram o lo que tú quieras y mirar la influencia que tú estás teniendo sobre las demás personas, porque aún tus redes sociales hablan del tipo de influencia, buena o mala, que estás teniendo. Son tus redes sociales, tus amistades, tus amigos, tu trabajo. Todo habla acerca de la influencia que nosotros estamos teniendo a las personas que estamos influyendo. So, nuestra influencia es la pregunta. ¿Nuestra influencia es una influencia buena o es una influencia mala? Todos influimos, pero el tipo de influencia, eso es lo importante. Dice la Escritura en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice así: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. Jesús no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si el deseo de Dios es que tú y yo sigamos el modelo de Él, el modelo de Jesús, el más grande líder que ha existido. Él no vino para que la gente le sirviera a Él, sino para servir a la gente. ¿Quieres ser un buen líder? Sirve a tu familia. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser una buena madre? Sirve a tu familia. Sirve a la gente, sirve a tu comunidad, sirve en tu grupo pequeño. Eso es lo que hace un buen líder. Influimos en la gente. So, Jesús, Dios está interesado en hacer crecer tu influencia. Escúchame, si tú eres un buen seguidor de Cristo, solo si tú eres un buen seguidor de Cristo, Cristo dice, yo quiero aumentar tu influencia, porque si más gente te sigue a ti, me va a seguir a mí. So, ¿cómo están tus redes sociales? ¿Tus redes sociales es una influencia o una buena o una mala influencia? Y ahorita voy a hablar de los que dicen, yo me mantengo neutral, ni para un lado ni para el otro. Pues aún te manteniendo neutral, has decidido ser una mala influencia, porque pudiendo ser buena influencia no lo eres. Aún mismo en la Escritura dice, si ves venir el peligro y no le avisas al pueblo que hay un gran problema, tú mismo eres culpable por no ser un líder y avisarles a ellos de lo que venía. Déjame mostrarte 5 características de un buen líder sacado de la vida de Jesús. Hay 5 cosas que hacen a un líder siervo. ¿Cuáles son? La primera es esta: el líder siervo siempre pone el ejemplo. Por ahí empezamos. Eso es fácil. Este primer punto es bien fácil. El liderazgo comienza con vivir lo que predicamos. ¿Aló? El liderazgo comienza con vivir lo que nosotros decimos. Entonces, si le decimos a nuestros hijos: hijo, come tu fruta y tu verdura. El primero que come fruta y verdura, ¿quién es? El padre.
Ay, no, pastor, es que yo soy carnívoro, yo nada más la pura carne, yo no quiero comer verduras.
¿Qué clase de influencia está haciendo, Den? ¿Qué clase de influencia somos cuando le decimos a nuestros hijos: no te convienen esas amistades que traen, pero nosotros sí nos damos el permiso de tener amistades que tú sabes que no son buenas? El liderazgo bueno comienza con el ejemplo. Vive lo que predicas. Cuando se trata de venir a la iglesia, eres tú el primero que está diciendo: vamos a la iglesia, el día de hoy no faltamos. ¿Qué tipo de influencia? No estoy poniendo en duda de que tú eres un líder. Lo que te estoy preguntando es: ¿qué clase de influencia estás teniendo? ¿Eres un buen líder que influye para bien, o eres un mal líder que influye para mal? Sí, todo empieza con el ejemplo. Todo empieza con el ejemplo. Y para los creyentes, escúchame, la escritura nos dejó algunas formas de cómo debemos de comportarnos o cómo debemos de influir en los demás. Mira esa escritura que está en Juan capítulo 13, versículo 15. Dice: porque con el ejemplo les he dado para que así como yo les hice, ustedes también lo hagan, dice la escritura. Ese es el ejemplo. Jesús nos dio un ejemplo, nosotros debemos de hacerlo. Entonces, ¿cómo me comporto con los creyentes? Mira esta otra escritura, 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 12, Pablo nos da instrucciones. Mírame acá, esta semana que vas al banco de comida, esta semana que vas a la clínica de vacunación, en el museo o en el banco de comida, o estás sirviendo con los niños, o estás sirviendo con los jóvenes, o entraste por esta puerta y alguno de los sugieres te dirigió hacia algún lugar, ¿cómo me comporto con gente que son creyentes? Bueno, Pablo nos dice cómo. Dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes, el creyente, vean mí. ¿Qué debe de ver en mí un creyente? ¿Qué debe de ver en mí cuando yo voy al banco de comida otro creyente? ¿Qué debe de ver en mí cuando yo voy a mi grupo pequeño? ¿Qué debe de ver en mí cuando llego a la iglesia y estoy con las demás personas? ¿Qué debe de ver? Seguir la manera de hablar. Dice que vean en ti tu ejemplo a seguir, en la manera de hablar, como hablas, en la conducta que tienes, en el amor, en la fe y en la pureza. Ese es el ejemplo. Pablo dice: entre cristianos, este debe de ser el ejemplo que nos debemos de dar los unos a los otros. Tengamos una buena conducta, hablemos correctamente, seamos personas de influencia en cuanto al amor, influenciamos a la gente al amor, influenciamos a la gente a tener más fe y a ser puros, a guardarnos delante de Dios. ¿Sí? Ese es el tipo de influencia que nosotros debemos de vivir entre los creyentes. ¿Y cómo vivimos entre los no creyentes? Bueno, el apóstol Pedro nos dejó una respuesta. Y Pedro nos dice, en primera de Pedro, nos dice capítulo 2, versículo 12, dice: mantengan entre los incrédulos, mantengan entre los no creyentes una conducta tan ejemplar. Ahí está, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. Es decir, no solamente se trata de decir: yo soy creyente, yo voy a una iglesia, yo soy cristiano, mira, aquí está mi Biblia, hey, hasta tengo música cristiana. Ellos ven las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de la salvación. Que esas personas digan: wow, qué bueno que él es creyente, qué bueno que ella es creyente. Si lo más lamentable es escuchar entre los no creyentes decir algo como: yo con cristianos no hago negocio. ¿Alguna vez has escuchado eso? Yo entre cristianos no. Parece como que no, de repente, y no voy a decir esto que eso nos pasa a todos, pero un mal ejemplo afectamos a todos. Un mal ejemplo. Una persona tal vez es un contratista, vaya, hace un trabajo, hace un contrato y no hace bien las cosas. No solamente dejó mal a su compañía, dejó mal a todo el cristianismo. Porque toda la gente al rato dice: todos son así iguales. Deberíamos llegar a un momento donde digamos: hagamos negocio con los cristianos, porque dicen la verdad, porque son honestos, porque son íntegros, porque temen a Dios, porque van la extra milla, porque se comportan como Cristo. Porque aunque sí, no le pagué por esto, pero esta persona fue la extra milla porque vive lo que dice la palabra de Dios. Imagínate la influencia que podríamos llegar a hacer en este mundo si simplemente nos comportamos de esta forma. So, Pablo nos dio el ejemplo y nos dijo, así se comportan entre creyentes y así se comportan, Pedro, entre los no creyentes. So, deberíamos de practicarlo. Demos el ejemplo. Demos el ejemplo empezando en casa. Demos el ejemplo empezando en la oficina, en el trabajo, donde quiera que estemos. Demos el ejemplo del liderazgo. La segunda cosa, muy sencilla como la primera, los líderes, siervos, nos muestran cómo hacerlo. La palabra clave de esto es la palabra cómo. No solamente te tengo que decir hazlo, pero hay que enseñarte cómo. Jesús dice en capítulo 4 de Mateo 19, dijo él así: vengan y síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Yo les enseñaré cómo hacerlo. No solamente les voy a decir vayan y hagan, les voy a enseñar cómo hacerlo. Es bien lamentable de repente escuchar la radio cristiana o la televisión cristiana, o escuchar algunas veces cuando nos invitan, es que tienes que orar más, es que tienes que leer la Biblia más. Pero el problema es que no nos enseñan el cómo. Y si tú nunca has leído la Biblia y estás pensando leerla, y abres la Biblia y la abres en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y empiezas a leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, te voy a decir esto, para el capítulo 6 tú ya vas a estar aburrido. Cuando empieza a hablar de toda la genealogía vas a decir, ¿y esto para qué me interesa a mí? No tengo ni nada que ver en todo esto, porque la Biblia no se lee como cualquier otro libro. Hay una forma de leer la palabra de Dios, pero si nada más nos dicen lee la Biblia y no me enseñan cómo hacerlo, si yo no estoy enseñando cómo hacerlo, estoy siendo un mal líder. No solamente te quiero decir barre, te voy a enseñar cómo barrer, te voy a enseñar las cosas. Esa es la idea, vamos a enseñar el proceso de cómo se deben de hacer las cosas. Iglesia Amistad debe de ser una iglesia que enseñemos a la gente cómo. Si vamos a poner a un director de grupo pequeño, a una persona guiando un grupo, enséñale cómo. Si alguien va a estar con los niños o con los jóvenes o con los sugieres o en algún lugar, enséñale cómo. Si va a tocar aquí arriba los instrumentos, enséñale cómo. Si va a dirigir las cámaras y el audio y todo lo demás, enséñales cómo. No solamente dile hazle, te voy a enseñar cómo hacerlo, porque Jesús lo hizo. No solamente nos envió, nos enseñó el cómo deberíamos de hacerlo. Y después Pablo nos da a nosotros la clave para que eso se multiplique. Mira el siguiente verso en 2 de Timoteo. Este es un verso bien importante porque nos habla de las generaciones. Pablo dice, lo que has oído oído decir en presencia de muchos testigos, lo que me has oído decir, lo que me has oído decir. Aquí está incluyendo a Pablo y a Timoteo, porque es Timoteo el que está recibiendo esta palabra. So, Pablo está hablando de él y de Timoteo. Lo que me has escuchado decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos. Aquí está otra generación, Pablo, Timoteo, creyentes dignos. Y después dice, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo, Timoteo, creyentes dignos, a otros creyentes capacitados para enseñar a otros. Cuatro generaciones. Esta es la multiplicación. Así es como se trata. Alguien me enseñó a mí, yo le enseño a otra persona. Y esa otra persona le enseña a otra persona. Por eso, hey papás, escúchame, venme acá. La prueba de que tú eres un buen padre, la prueba de que tú eres una buena madre, están tus nietos, no en tus hijos. Porque si tú insistes un buen trabajo con tus hijos, ellos serán capaces de enseñarle a sus hijos. Tu trabajo se ve en tus nietos. No, hasta allá vamos. Eso es lo que dijo Pablo. Si yo le enseño y tú eres un buen líder, le enseñarás al otro y le enseñarás al otro y le enseñarás al otro. Ese es el proceso en el cual nosotros, todos nosotros, deberíamos de seguir. El plan de paz, escúchame, te da a ti la oportunidad de desarrollar precisamente esto. Exactamente de desarrollar ese momento en el cual nosotros estamos enseñando poco a poco con el ejemplo y enseñándoles cómo. No llegues al blanco de comida diciendo, aquí mis chicharrones truenan y la pastora Olivia no tiene forma de lo que está haciendo, déjame enseñarle cómo. Sé un siervo humilde y ve y ponte debajo de líder y dile, yo quiero aprender cómo. Yo quiero aprender cómo trabajar con jóvenes, cómo trabajar con grupos pequeños, cómo trabajar en las áreas en las cuales tenemos que hacer. Voy a servir. Voy a servir, aprendo y lo hago. Aprendo y lo hago. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Número tres, la tercera característica es: los líderes siervos hablan siempre la verdad. Esto es, todos nosotros estamos de acuerdo que hablar la verdad es lo mejor. Lamentablemente no toda la gente habla la verdad. Lamentablemente no toda la gente dice la verdad. Mira este versículo, Mateo capítulo 5, 18. Jesús dice: les digo la verdad. ¿Sabes cuántas veces Jesús repitió esta frase, les digo la verdad? Ve a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia de Jesús. 78 veces Jesús dijo: les digo la verdad. Porque Jesús, siendo nuestro ejemplo, siempre habló la verdad. El proverbio, Proverbios 20, 28, dice así: la misericordia y la verdad sostienen al rey, sostienen el liderazgo. Porque si la gente ya no confía en mí porque soy un mentiroso o digo la verdad a medias, que es una mentira, pierdo credibilidad con la gente. Si la influencia es lo que mantiene un liderazgo, perder la confianza de la gente, estoy perdiendo demasiado. Por eso algunos de nuestros hijos no nos creen, porque les hemos dicho algunas mentiras blancas, algunas cosas donde no les hablamos totalmente la verdad. Y cuando ellos empiezan a darse cuenta de nuestras mentiras o nuestras promesas no cumplidas, que son mentiras, empezamos a perder credibilidad con ellos. O sea, la misericordia y la verdad sostienen al rey. Su trono se afirma en la misericordia, dice la escritura. Las mentiras roban la confianza. Déjame decirte esto. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de la gente, vamos, mírame, mira, lo que te voy a decir tal vez no nos va a gustar a muchos, pero ¿te has dado cuenta que la mayoría de la gente prefiere no decir la verdad? ¿Sabes por qué? Porque la verdad duele. La mayoría de la gente prefiere no decirte la verdad porque están buscando tu aceptación. Y si decimos la verdad, puede fastidiar a alguien, puede molestar a alguien, y prefiero no molestar a esta persona. Entonces yo juego a ser pacífico, pacificador con todos. Yo juego a ser pacifista. Yo no me meto entre el problema de él y el problema de ella. Los dos son mis amigos. Bueno, déjame decirte esto. Tú ni eres amigo de uno ni eres amigo del otro. Porque los verdaderos amigos, cuando ve que un amigo está haciendo mal y que le va a afectar en el futuro, el amigo le dice: mira, tal vez pierdo tu amistad, pero te voy a hablar con la verdad de lo que yo estoy observando en este tema. Estás haciendo mal. ¿Cuántas conversaciones, cuántos amigos perderíamos si pudiéramos decir la verdad? Algunos de esos amigos, en unos momentos de repente ya, ay, ya hasta me hizo unfriend. Porque la mayoría de la gente, incluyéndonos nosotros, preferimos buscar la aprobación. Yo no quiero caerle mal a nadie. Esas son broncas entre él y entre ella. Sí, sí, claro. Jugándole tú a la segura, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás mirando a un amigo que está cayendo al barranco y no estás haciendo nada. Mira la escritura, Jeremías capítulo 9, versículo 5. Parece que las telenovelas mexicanas sacaron la idea de aquí. Todos se engañan y se estafan entre sí. Así toda la novela no da. ¿Cuándo se descubre la verdad? Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua, entrenada a fuerza de práctica. Qué directo esto, ¿no? Así, cálmate, Jeremías. Eres demasiado directo. Mi lengua entrenada a fuerza de práctica. Dicen mentiras, pecan hasta el cansancio. Los verdaderos amigos decimos la verdad, pero en amor. No somos cínicos, no somos así de te voy a decir la verdad y rájale, no, se la aventamos, no. Oramos, le pedimos a Dios cómo confrontamos a esta persona, porque si lo amo, entonces no puedo quedarme con los brazos cruzados mirando que está haciendo un acto mal. El apóstol Pablo nos dice entonces en Efesios 4:15, al contrario, el amor debe de hacernos decir siempre la verdad. La motivación de nosotros debe de ser el amor. La motivación de nosotros, cuando yo digo la verdad, cuando yo hablo con otra persona la verdad, debe de ser el amor. Un líder habla la verdad en amor. Por muy duro que sea, hablamos nosotros la verdad en amor. Vamos a influenciar a las personas hablando la verdad, pero en amor. El último punto, el punto 4, el de los liderazgos, diría así: los líderes siervos expanden nuestra fe. El líder siervo siempre va a expandir nuestra fe. Porque cuando un líder nos mira a nosotros medio dormidos, medio sentados, la agua que no corre termina apestándose, ¿no? Entonces, si queremos estar saludables, hay que estar en movimiento. Hay que hacer algo. O sea, los líderes, los buenos líderes siempre nos van a impulsar a hacer algo más a nuestras vidas. Eso es lo que hacen los buenos líderes. Te animan a enfrentar un miedo. ¿Tienes un miedo? Te animan a enfrentar un miedo. Te desafían a hacer algo imposible. Te ayudan a pensar en grande. Eso es lo que hacen los buenos líderes. Siempre nos impulsan a trabajar en nuestra fe. Mira la escritura. Mateo capítulo 12, versículo 13. Ese es Jesús tratando con un hombre que tiene una mano enferma. Este hombre tenía su mano oculta. Tenía alguna enfermedad en la mano y no quería que los demás lo vieran. Tal vez su gran miedo es: ¿qué van a decir los demás cuando vean mi mano que está enferma? Y Jesús, como siendo un buen líder, le dice, Jesús le dijo al hombre que no podía mover la mano: extiende tu mano. Jesús, no seas mala onda, ¿cómo que extiende tu mano? Mira, este hombre está así, la mano no la puede mover. Y en aquellos tiempos el estar enfermo era sinónimo de haber pecado. Y si tú habías pecado, entonces no podías entrar en el templo, eras impuro. En unas semanas voy a compartir acerca de cómo otras religiones ven la enfermedad. Pero en aquellos tiempos la enfermedad era: alguien ha pecado. Entonces Jesús le dice: extiende la mano. ¿Y qué pasa? El hombre la extendió. Cuando Jesús retó a este hombre ir en contra de un miedo, hacer algo que parecía imposible, cuando lo retó a soñar en grande, cuando extendió la mano y la mano le quedó tan sana como la otra. Sí, los buenos líderes, un líder siervo nos va siempre a impulsar a crecer, a movernos, a hacer algo diferente. En unas semanas, mientras estamos nosotros en la iglesia implementando el plan de paz, mientras estamos trabajando en la implementación de este plan de paz en la congregación, que va a ser la forma en cómo los siguientes años vamos a vivir, vamos a levantar una ofrenda de $50,000 en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a establecer la organización, el centro de paz, porque vamos a llevar recursos a otros lugares, porque vamos a trabajar con otras iglesias, entrenándolas, enseñándoles, trabajando a su propio lado, y todo eso cuesta dinero. Son familia. Nosotros podemos ser un líder egocéntrico y decir: ay, pastor, es que yo no tengo tanto dinero. Es que mira, o sea, ¿cómo lo puedo hacer? Es que yo tengo cosas, metas que alcanzar, tengo deseos que quiero lograr. Y podemos ser como un líder egocéntrico, o podemos ser un servidor y decir: voy a hacerlo. O sea, si tú piensas dar $50, ponle un cero ahí, rétate a ti mismo. Rétate a ti mismo. Si tú piensas dar 100, ponle un cero al lado. Si tú piensas dar 1,000, ponle un cero al lado. Empieza a retarte a ti mismo, a pensar en grande, creyendo que Dios te puede sostener a ti. Entonces es la idea. Trabajamos juntos y miramos por la demás gente. Todo esto es para poder implementar lo que nosotros queremos lograr junto con el plan de paz. Entonces, déjame decirte el quinto punto. El quinto punto diría así: los líderes siervos sacrifican su comodidad para hacer su trabajo. Los líderes siervos sacrifican su comodidad para hacer el trabajo. ¿Cuál fue la mayor demostración de liderazgo en la historia del ser humano? Jesús. Y la imagen de Jesús que todos tenemos es estando en la cruz. El líder más grande es el que más sacrifica. El líder más grande es aquel que dice: voy a sacrificar. ¿Qué sacrificas? Sacrificas tu agenda, sacrificas tu tiempo por Dios. Si tú piensas que Dios, que tú le entregas tu, mira, Dios, este es el escrito de mi vida, así, este es el guión de mi vida. Cuando llegue a los 40, yo tengo que tener una casa pagada. Cuando llegue a los 50, ya tengo para el retiro. Cuando mis hijos se casan. Si tú le dices: Dios, aquí está el guión de mi vida, por favor, síguelo. Es el momento en el cual le decimos a Dios, yo sigo tus planes. Si tú estudias los evangelios, estúdialos. La mayoría de los milagros de Jesús fue porque alguien lo vino a interrumpir. Imagínate Jesús si hubiera dicho, ay no, yo no tengo tiempo para atenderte, estoy muy ocupado, mira que tengo que llegar a mi cita. Jesús tuvo que hacer tiempo y sacrificar para alcanzar y ayudar a una persona y darle el milagro y darle una palabra de consolación. Es el sacrificio. A Dios no le digo, mira Dios, te puedo servir los días a viernes de 6 a 8 de la noche. No me llames a las 5 de la tarde porque a las 5 de la tarde estoy muy demasiado ocupado. El siervo, el líder siervo dice, estoy listo para sacrificar, trabajar en el plan de paz y mirar por los males de otras personas. La pobreza, la enfermedad, el liderazgo egocéntrico, el analfabetismo requiere de ti y de mí que en vez de irme de vacaciones invierta en un lugar, en un viaje de misiones. Hey, ¿te gusta irte de vacaciones y conocer nuevos lugares? Te voy a invitar a conocer nuevos lugares. ¿Y qué mejor? Conocer nuevos lugares y hasta hacer el bien a esa comunidad. Eso es lo mejor que te puede pasar. En este mundo hay muchas cosas que podemos hacer. Y a veces pensamos que tenemos la vida comprada. Vamos, seamos honestos, el tiempo es corto. Todos estamos en contrarreloj. La vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que decirle, Señor, estoy dispuesto a sacrificar. Y mira, escúchame, yo no tengo ninguna vergüenza de presentarte a ti el sacrificio por este verso. Mateo capítulo 19, versículo 29. Y a todos los que por seguirme, quiero hacer énfasis en esto, por seguirme. Esto significa que si alguien hace un sacrificio, como por ejemplo, voy a hacer un sacrificio para tener mi negocio, mira, estoy trabajando doble y esto, ese sacrificio no está dentro de este verso, perdóname, no está dentro de este verso. Este es un sacrificio que tú estás haciendo por alcanzar tu meta personal. Un deportista que dice, me voy a sacrificar, voy a ir a las prácticas y voy a ser un buen jugador y esto y aquello. Ese sacrificio no entra dentro de esto. Porque el sacrificio que está hablando es aquellos que se sacrifican porque están siguiendo a Dios. Entonces dice, aquellos y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a su padre y a su madre, su casa o un terreno. Uf, incluyó todo, ¿no? Espérame, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán la vida eterna. Es un sacrificio. Lo hacemos por Jesús, porque más gente conozca de Cristo. Tal vez sacrifico mis vacaciones. Tal vez sacrifico mi nuevo carro que quería comprar. Sí, tal vez sacrifico tiempo con mi familia. Tal vez de repente abandono un poquito a mis niños. De repente las familias con niños pequeños piensan, no puedo servir a Dios porque tengo niños. Y yo me rasco la cabeza y pensando, híjoles, Dios les habrá puesto entonces un problema. Los niños se convierten en un problema. Yo creo que Dios puede ayudarte. Y tal vez no puedes servir como los demás sirven. Estoy totalmente de acuerdo. Pero todos podemos servir. Todos podemos sacrificar. Todos podemos hacer algo. Si eres un anciano, si eres una anciana, podemos todos hacer algo. Trabajar en alguna área. Servir en el ministerio de oración. Estar orando, estar participando, apoyando. Con mi presencia, ser una influencia para bien a la gente. Parar cuando haya chismes, cuando alguien no esté diciendo totalmente la verdad. Todos podemos participar sacrificando. Por eso no tengo vergüenza en decirte, sacrifica por Dios, por este verso. Porque lo que tú tienes para ganar es mucho más de lo que tú vas a perder. Es 100 veces más de lo que tú vas a sacrificar. Dios te mira, te observa. Y a Él no se le olvida nada de los sacrificios que tú has hecho por Él. La pregunta para ustedes que quiero dejarles es la siguiente. ¿Aceptarás el llamado de Dios para ser un líder siervo? ¿O seremos líderes egocéntricos? Tengo mi idea, tengo mi plan. Hago crecer mi reino. Ayuda a mi familia. Ayuda a los que quiero. Y los demás, lo siento mucho. Dios te llama a ser una persona de influencia. Influencia buena. La pregunta, recuerda, es ¿qué clase de influencia tú estás haciendo hacia las personas? ¿Una buena o una mala influencia? Ahora nos damos cuenta el por qué este mundo, esos líderes egocéntricos, traen tanto problema al mundo. Que cuando no somos líderes siervos como Jesús, causamos problemas. Causamos problemas en los países, en las escuelas, en las clínicas de salud, en las empresas, en los hospitales, en las familias, en las iglesias y en cualquier lugar. Líderes egocéntricos causan muchos problemas en todo el planeta Tierra. Empecemos a ser y tomar el llamado de Dios a ser líderes siervos. ¿Por qué no nos ponemos de pie, familia? Y oramos juntos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo quiero pedirte por Iglesia Amistad. Para que en Iglesia Amistad, Señor, mis hermanos escuchen tu llamado. Ser un líder siervo. Podríamos ser bien egocéntricos. Pensar en nuestro reino, en quienes somos, en cómo estamos, en lo que queremos lograr, lo que queremos hacer, lugares que queremos conocer, cosas que queremos adquirir, placeres que queremos vivir o experimentar. La vida no se trata de nosotros. La vida se trata de ti, Señor. Y hay billones de personas que en este planeta Tierra sufren por líderes egocéntricos. Y luego a veces se nos ocurre inclusive pensar, si yo estuviera en el poder, las cosas serían diferentes. Si ahorita con lo que nos has dado nos cuesta trabajo decirte sí. Por eso entiendo, Señor, cuántos líderes con buenas intenciones llegan a lugares de poder para después ser contaminados, influenciados y convertirse en líderes malvados. Levanta de Iglesia Amistad líderes siervos, hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificar, a vivir de acuerdo a tus normas, Señor. No mirando por nosotros, sino mirando por los demás. No mirando qué es lo bueno para mí, sino qué es lo bueno para ellos. Y estoy seguro que lo que sacrifiquen, familia, casa, terrenos, lo que sacrifiquen padre y madre y hijos, estoy seguro, muy seguro, porque lo dice tu palabra, tú les recompensarás mucho más de lo que ellos pueden pensar. Señor, te pido que mis hermanos escuchen el llamado que les estás haciendo esta tarde. Tú les estás llamando a ser líderes, la clase de líderes que este mundo necesita. Que este sábado en el banco de comida, en la clínica de vacunación, seamos ejemplo a la gente en nuestro comportamiento. Seamos amables, seamos tranquilos en nuestra forma de hablar. En todos los lugares, que nuestro grupo pequeño se muestra el amor tuyo, Señor. Oro por mis hermanos, Padre, para que podamos ser líderes siervos. No aquel que viene a servirse del pueblo, sino a servir al pueblo. No aquel, Señor, que piensa más en sí mismo, sino más en los demás. Ayúdame a pensar menos en mí y a pensar más en lo que el pueblo necesita. Toca sus vidas, Señor. Háblales a sus corazones. Sus familias lo necesitan. Sus comunidades lo necesitan. Sus empresas lo necesitan. Su iglesia los necesita. Gracias, Jesús. Que tú eres bueno. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.